Seguimos. De cuando en cuando nos gusta sumergirnos en los océanos, sumergirnos, bueno, por ejemplo, en la ría de Viveiro. Y en estos días se están sumergiendo de nuevo un equipo de especialistas que están inmersos en la expedición de Ría de Viveiro. Debe de ser, no sé si la tercera edición, ahora les preguntamos. Están capitaneados por Antón López, de FEDAS, de la Federación Española de Actividades Subacuáticas. Antón, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, buenos días de nuevo y gracias por recibirnos en vuestra casa.
Es la vuestra, o sea que encantados de recibiros, sobre todo con ese trabajo tan maravilloso que hacéis y tan apasionante. Estaba diciendo que no sé si es la tercera expedición Ría de Viveiro, no lo tengo claro, ¿por cuál andáis?
Bueno, llevamos trabajando la Ría de Viveiro desde el año 2018, ininterrumpidamente. Primero con un objetivo y hace 3 años, efectivamente, como dices, cambiamos la nomenclatura del proyecto a Proyecto Ría de Viveiro, porque lo ampliamos, ¿no? Hemos visto la necesidad de no solamente estudiar los pecios de la ría, sino estudiarlos y relacionarlos con lo que es el desarrollo de las ciudades, que haya o sea, ciudades, pueblos, y que haya lo que es en el entorno de la ría.
Es cada vez más amplio y bueno, la verdad es que poquito a poquito vais descubriendo grandes cosas. Habéis empezado hace poquito de nuevo lo que es vuestra expedición y ya tenéis un gran hallazgo. Cuéntanoslo.
Sí, pues la verdad es que esta campaña se nos ha puesto hasta el tiempo de acuerdo para que todo nos saliera bien, ¿no? Y nada, estamos trabajando en una zona de trabajo muy ingrata la verdad para trabajar, es una zona con visibilidad cero, con un sedimento muy duro, que claro, para nosotros es más peligroso que cuando tenemos una visibilidad amplia y la succionadora puede trabajar ella sola sin que haya que forzarla, ¿no? Y que, claro, la ventaja de trabajar en este ambiente es que es un ambiente anaeróbico. Y bueno, hemos localizado, para nosotros lo más importante es haber localizado más restos de la fragata, obviamente, porque es la única manera de estudiar el sistema francés de construcción en la Armada Española, ¿no? Y luego nos llevamos la sorpresa, bueno, fue una chica que está aquí en prácticas, en la Universidad de Cádiz, y la verdad que nos alegramos de que fuera ella quien encontrara el chifre del contramaestre de la fragata Magdalena, ¿no? Es un instrumento muy muy icónico porque es cómo se repartía orden y disciplina, el instrumento con el que se repartía orden y disciplina y se movía toda la maniobra del buque, ¿no? Y ese silbato estuvo hasta el último momento del hundimiento dando órdenes, ¿no? Y poder encontrarlo, que fíjate que son 20 centímetros en un yacimiento de más de 40 por 12, es como encontrar una aguja en un pajar, ¿eh? Y de hecho estaba casi a 1 metro de profundidad dentro del sedimento. Y es bueno, es espectacular. Imagino que habréis visto un poco las fotos,
sí.
Que no es nada, no tiene nada que ver con el típico chifle, sino que es un chifle muy, muy ornamentado. Tiene un dragón que se desplaza por la caña del chifle, que termina en la zona del tambor y le salen de las fosas nasales un chorro de agua que rodea el tambor. Ahora mismo tiene una capa de sedimentos que lo cubre y no se puede ver todo su esplendor, pero una vez esté restaurado, os mandaremos las fotos para que lo veáis, porque es una pieza increíble, verdaderamente increíble.
Pues qué puntería ha tenido la chica que estaba en prácticas de Cádiz para encontrárselo, y con 1 metro de sedimento encima, impresionante. Tengo que preguntarlo, ¿esto todavía suena?
Está lleno de tierra, o sea, no, esto tiene que ir a un proceso de, digamos, de restauración y después es posible que sí suene, porque está completo. Tiene una doblez en el tercio superior de la caña, pero incluso eso, un buen trabajo de restauración lo podría arreglar. Pero yo estoy seguro que si se hace un buen trabajo y se completa, sonaría sin problemas.
Qué bueno, qué bueno. Antón, a lo mejor no está dentro de tu campo, pero ¿cómo se tiene que restaurar esto? ¿Se sumerge en algún tipo de líquido para que se vayan diluyendo los sedimentos? No tengo ni idea.
Vamos a ver. Lo primero es desalarlo. Después de desalarlo, se va a limpiar con vibración. Pues lo que tiene que hacer es soltarse lo que es el sedimento que tiene adherido. Y a partir de ahí ya juegan, ahí sí, a partir de ahí ya pierdo la pista porque es cuestión de restauradores, ya juegan ellos con su magia y lo acercan digamos, al mejor estado dentro de la realidad en la que estaba en su momento.
Y luego, una vez que se haya restaurado, ¿dónde irá? ¿Al Museo de Vigo?
Sí, el destino es el Museo del Mar de Vigo. Lo que pasa es que el tamaño de esta pieza y la forma nos va a permitir reproducirla en cualquier soporte a través de una fotogrametría en 3D. Entonces, digamos que la copia o las copias que haremos varias, obviamente, una de ellas se quedará en Viveiro.
Bueno, tendremos una reproducción entonces. Ese ya es otro debate. No vamos a entrar en él, que ya hemos hablado largo y tendido también de esa historia sobre la necesidad de que tengamos aquí un lugar donde exponer. No todo el mundo coincide, es cierto. Dime qué más, bueno, ¿cuánto tiempo más vais a estar por ahí sumergiéndoos y qué esperáis encontrar?
Nosotros no esperamos, nos sorprende, ¿no?
Sí.
Lo que hacemos es plantear hipótesis y a través de ella, en áreas de trabajo, ver si esas hipótesis son, buenas o malas, ¿no? Nosotros este año vamos a trabajar en la fragata Magdalena y después vamos a trabajar en el Pecio Viveiro II, que según nuestra hipótesis es un barco posiblemente que vaya, tenga una cronología de la Edad Media hacia atrás. Hacia abajo, vamos. Sería el pecio más antiguo que tendríamos en la ría. Pero todavía no hemos podido establecer la cronología porque está en un fondeadero y hay piezas de varias épocas en su entorno, ¿no? Ahí es donde ha aparecido el material romano que hemos recuperado en el fondeadero, pero también ha aparecido material medieval. De la Edad Media para arriba no aparece nada, por eso lo que pensamos, por la desfragmentación del yacimiento y los materiales que hay alrededor, que podría tratarse de un barco de la Edad Media hacia abajo.
Es apasionante, es tremendo, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Y bueno, a ver si este año hay suerte y podemos acceder a la contraquilla, porque claro, al ser un pecho tan antiguo, lo que te queda es un túmulo de piedras, de lastre, que están cubriendo la estructura naval que está, digamos, bajo lastre, que es la quilla y la contraquilla, ¿no? Uh-huh. Y ahí hay normalmente suficiente madera para hacer un corte y realizar un análisis.
Y dentro de esas hipótesis que tenéis, ¿de qué tipo de extensión, eslora, vamos, creéis que sería ese barco y en qué estaría hecho en madera?
Vale, el barco no sería un gran barco. La extensión del lastre es de algo en torno a 10-12 metros. Entonces, podríamos calcular así un poco arriesgándonos a que tenga pues un par de metros más o algo más, pero no mucho más. O sea, a lo mejor, si son 12 metros de lastre, a lo mejor tiene 15, no creo que llegue a 20.
¿Y te puedes imaginar, que no lo sé, a lo mejor estoy aquí preguntando cosas de bola de cristal, pero cuál sería la ruta o la intención o a qué se dedicaba ese barco?
Pues podía hacer mil cosas, la verdad. Podía estar al abrigo, podía estar haciendo navegación de cabotaje en el Cantábrico y buscó el abrigo de la ría por alguna tormenta o algo, y pudo haber sorprendido, o pudo haber sido un barco de la ría, un barco a lo mejor, como no tiene mucho material, podría ser incluso un barco de pesca, ¿no? Que en un momento se fue a naufragar allí. El material que hay allí, de la época que sea, todo lo que hemos encontrado en su entorno, no son más que, digamos, material cerámico, muy asociado a la cocina de un barco o a la vida diaria, pero no un cargamento.
Ya. Sí, al día a día, más o menos, claro, que la gente tenía sus cocinas y comía en el barco y estas cosas, claro. Oye, ¿hay algo que se me escape, que estéis estudiando o hayáis descubierto que vayáis a hacer y que no te haya preguntado?
No, bueno, sí, el viernes 13, si me permites, este viernes 13 a las 7 de la tarde, en el edificio multiuso, perdón, en la sala multiuso del ayuntamiento, que es, bueno, nuestro salón de plenos, el ayuntamiento de Viveiro,
Sí.
vamos a hablar un poco sobre los resultados de esta campaña. Vamos a dar una conferencia abierta a todo el mundo sobre los resultados de esta campaña. Vendrá un oficial de la Armada y hablar sobre los chifles, un poco para explicar la importancia que tienen dentro del mundo de la Armada. Y vendrá un contramaestre también, que son los que utilizan el chifle todavía hoy en día, a hacer una exhibición de toques.
Qué
Y
curioso.
aprovecharemos para presentar también el chifle a la ciudadanía, que es su receptora natural, ¿no?
Entonces lo tendréis ahí, el auténtico, ¿no?
Sí, estará lo auténtico y estará uno más moderno sonando.
Bueno, qué bien, qué bonito que hagan una exhibición, porque es cierto que a lo mejor los que somos de tierra no nos hacemos una idea de cómo funciona esto, ¿no? De cuál era el
Cierto,
sentido.
sí. Sí, pues va un poco todo en esa dirección. Vamos a contar un poco lo que hemos hecho estos años de investigación. Vamos, y luego el oficial pues contará un poco sobre este elemento tan tan peculiar y tan necesario en un buque, ¿no? Sobre todo en aquella época.
Apasionante, como decimos, todo lo que hacéis es la verdad, verdaderamente bonito, llamativo y extraordinario. Esperamos que tengáis una buena expedición, lo que os quede por delante, y que la charla seguro que va a ser magnífica, así que está todo el mundo invitado. Antón, muchísimas gracias, que tengáis en buenas inmersiones, ¿eh?
Bueno, como siempre, muchas gracias a vosotros, que todos estos trabajos, obviamente, sin difusión, se quedarían en una burbuja, ¿no? Y como siempre digo, es la ciudadanía el receptor de nuestros esfuerzos.